8:30, 7:30 en Canarias. Actualizamos para usted qué es lo que está pasando en este país llamado España.
En Es Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Estamos a marzo del año 2021 y en marzo del año 2021, concretamente este 2 de marzo del año 2021, el gobierno de España ha dado el primer dato oficial de muertes en las residencias de los abuelos. Al haber tardado tanto tiempo en dar este dato, 17 veces se lo preguntamos a Salvador Illa y a Fernando Simón, los periodistas, el dato no está cerrado. Es provisional y todavía puede cambiar. Según el gobierno, a fecha 21 de febrero, han fallecido por coronavirus en residencias españolas al menos 29.408 abuelos. A fecha 21 de febrero, el gobierno por fin informa de que en las residencias de mayores han muerto por COVID 29.408 personas. 29.408 personas. Los datos los han ido recabando las comunidades autónomas y han sido los ministerios de Derechos Sociales, es decir, Pablo Iglesias, Sanidad y Ciencia, los que los han sistematizado. Solo han tardado casi un año. Según cuenta el diario El País, a partir de ahora las cifras se van a publicar. ¿Saben cuándo? Semanalmente, los viernes. ¿Se acuerdan de acumular en los viernes basura todas las noticias que molestan para que vayan empaquetadas? Porque los sábados por la mañana la gente no lee los periódicos y los viernes por la tarde, excepto los que escuchan, los cayetanos. 29.408 mayores. Inasumible. Resulta curioso que hayamos conocido un dato como este un martes y no un lunes o un jueves, que es cuando comparece Fernando Simón y cuando podemos preguntar los periodistas, o el miércoles, ¿verdad?, que es cuando comparece la ministra de Sanidad, Carolina Darias, después del Consejo Interterritorial de Salud, y también podemos preguntar. Lo hemos conocido hoy. En fin, también hemos conocido hoy que el Registro Oficial de Muertos por Coronavirus ha incluido en las últimas 24 horas otras 192 personas fallecidas. Se han notificado hoy 2.662 nuevos casos y una incidencia acumulada de media en España que está ya en 168 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que seguimos descendiendo paulatinamente. Mañana es miércoles, habrá una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud y se supone que conoceremos algo del plan de Semana Santa. Es verdad que del plan de Navidad tuvimos que esperar casi a que nos diera la Nochebuena. Bueno, pues del plan de Semana Santa lo que tenemos son filtraciones. Según la cadena SER, el gobierno está trabajando con dos escenarios: mantener los cierres perimetrales en todas las comunidades y mantener el toque de queda a las 10 o a las 11 según la comunidad. Pero, ¿y el gobierno qué pinta en esto? Si el gobierno lo dejó en manos de las comunidades autónomas, habrá que saber qué van a hacer las comunidades autónomas. El gobierno, ¿se acuerdan que dijo? No habrá 17 navidades diferentes. Tuvimos 17, 19 con Ceuta y Melilla. Bueno, pues ahora el gobierno va a decir lo mismo. No habrá 19 Semanas Santas. Pero si es que dejaste la responsabilidad en las comunidades autónomas. Bueno, pues hay 8 comunidades que son partidarias del cierre perimetral: Valencia, Murcia, Asturias, Castilla y León. Otras como Cataluña, País Vasco, Aragón o Galicia prefieren esperar a ver cómo está la situación dentro de un mes aproximadamente, que es cuando es la Semana Santa. Y lo mismo ha dicho la Comunidad de Madrid. Escuchemos a Isabel Díaz Ayuso y al alcalde Martínez Almeida.
Vamos a seguir, mientras tanto, permitiendo que Madrid tenga una apertura, una semiapertura de todo, de toda su actividad, hasta que veamos cómo evoluciona la pandemia.
Si los números dieran y las autoridades sanitarias así lo entendieran, yo sería partidario de que no hubiera cierre perimetral en Semana Santa.
Sobre el toque de queda, Madrid ha anunciado que en los próximos días se plantea levantarlo y hoy ya se ha anunciado que Castilla-La Mancha lo va a retrasar desde mañana hasta las 12 de la noche. Y ahora mismo, en unos minutos, se lo vamos a contar con todo detalle, pero quédense con este titular. PP y PSOE han retomado las negociaciones para repartirse el poder judicial. Enseguida conectaremos con Ketty Garat y con Miriam Muro, porque el gobierno dice una cosa, el Partido Popular otra diferente. Escuchen lo que tienen que contar nuestras compañeras y luego saquen ustedes sus propias conclusiones. Y escuchen también lo que decía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz Montero sobre esto.
El gobierno ha cedido. El gobierno no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular.
Bueno, pues en unos minutos saldremos de dudas de cómo están las cosas en estos momentos. Otra de las noticias del día, que ahora mismo manda en algunas de las portadas de la prensa digital. El gobierno socialista de Baleares, el gobierno de Francina Armengol, expropia más de medio centenar de viviendas para destinarlas al alquiler social. ¿En base a qué? En base a la ley de vivienda que se aprobó en el Parlamento de Baleares con el apoyo de el PSOE, de Podemos y de los independentistas de MES. Son casas vacías que a partir de ahora se las queda el gobierno. Al menos las va a gestionar durante los próximos años y va a pagar a los dueños una cantidad por debajo del precio del mercado. Esto es un expropiese en toda regla. ¿Qué pasa si un propietario no está de acuerdo y acude a la justicia? Pues según el gobierno de Baleares, la expropiación no se paraliza, a menos que un juzgado dicte medidas cautelares. Y ojo, porque es una medida pionera en España, que viendo quién la ha aprobado, PSOE, Podemos, separatistas, puede sentar precedente en otras comunidades. Y otra noticia más. Es una última hora, en este caso del Confidencial. Las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos Árabes aprovechando una visita a su padre Juan Carlos I. Según esta información, las hijas del emérito viajaron a Emiratos en la segunda semana de febrero y ya que estaban allí, pues decidieron volver con la vacuna puesta, la vacuna contra el coronavirus, al igual que habría hecho el emérito Juan Carlos I y, según esta información, también el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán.
Pinchan el hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores.
Así ha comenzado su intervención Pablo Casado en presencia de José María Aznar. Ambos coincidían esta mañana en una conferencia sobre el liderazgo. Un acto que, imaginen ustedes, la expectación que ha levantado después de lo que ha hecho Pablo Casado últimamente, la entrevista de Aznar en La Sexta. Casado se ha ido justificando ante Aznar, primero por el giro al centro.
No se trata ya de tocar la corneta y decirle al partido vamos hacia allá. Se trata de tocar la campana y conseguir que esa mayoría silenciosa, tranquila, pero ahora polarizada en los extremos, vuelva al Partido Popular.
Después, como Aznar le dijo a Évole eso de yo unifiqué todo lo que estaba a la derecha de la izquierda, Casado se ha tenido que justificar de que los tiempos ahora son más difíciles y reunificar es mucho más complicado.
Esa es una refundación que se hacía con partidos mucho más pequeños que lo que nos encontramos nosotros en el año 2018 al llegar. Aznar llega en el 89 después de 7 años de gobierno de Felipe González. Nosotros llegamos a los 2 meses de gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, ¿qué ha dicho Aznar? Pues lo que ha dicho es que el PP no debe renunciar a la batalla de las ideas y que lo que debe evitar es la indefinición. Han pasado más de dos semanas desde que comenzaron los ataques en las calles de Barcelona. Los actos primero vandálicos, luego ya directamente terrorismo callejero. Y una de las preguntas que más se repite es, ¿dónde está Marlaska? ¿Pero dónde está el ministro del Interior? Un periodista le ha trasladado esta pregunta a María Jesús Montero, diciéndole que Marlaska, por ejemplo, no tuvo problemas en aparecer en Twitter para felicitar a Salvador Illa desde la cuenta del Ministerio del Interior, aunque luego borró el tuit, es verdad, pero que ya han pasado dos días desde que casi queman vivo a un guardia urbano en Barcelona y el ministro del Interior ni escribe, ni dice, ni hace nada. Escuche la respuesta de Montero.
Yo lo he visto hace un rato en la reunión del Consejo de Ministros. Probablemente durante estos días no ha coincidido que tenga ninguna entrevista. Le puedo asegurar que está trabajando a destajo.
Bueno, pues para que el ministro de Interior diga algo sobre la quema de furgonetas de la Policía Municipal de Barcelona, tiene que coincidir que tenga una entrevista. Y un par de cosas más. La mesa del Congreso ha dado su visto bueno a una comisión de investigación sobre la niñera de Montero, Irene Montero y Pablo Iglesias. Posiblemente esto no tenga recorrido parlamentario porque sea vetada en la Junta de Portavoces. Y otra, la última. En Vox ha solicitado la ampliación de diligencias sobre el caso Neurona, que afecta, entre otros, a Juan Carlos Monedero. Lo que ha hecho Vox, que ejerce como acusación popular, es solicitar al juez que instruye esta causa que pida a la empresa mexicana Neurona Consulting la justificación del pago de los 26.000 euros al cofundador de Podemos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.